Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por estar con nosotros hoy para el programa Lea la Biblia. Este es el programa número 920. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la poesía que tenemos en la Biblia. Luego vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas en el capítulo 5.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor. Quiero...
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando hoy de la poesía bíblica, pero antes vamos a hacer una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por siempre atendernos cuando hablamos contigo. Gracias por siempre estar atento a nuestros pedidos. Pedimos, oh Padre, tu presencia con nosotros hoy y una bendición para cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La poesía es un uso especial del idioma. En la mayoría de las culturas, la poesía apareció antes de la prosa. Es importante que sepamos leer la poesía, pues una tercera parte de la Biblia fue escrita en poesía. La unidad básica de la poesía es la imagen, el conjunto de palabras que describe una acción o una cosa. Los poetas piensan en imágenes concretas en vez de ideas abstractas. La poesía se escribe en la forma de versos. En la Biblia podemos ver el paralelismo, el decir algo con distintas palabras, pero la misma estructura gramatical. Por ejemplo, tenemos en Salmo 6:2, Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Podemos ver la estructura paralela en esos versos. La poesía escoge lo figurativo antes de lo literal. Tenemos ejemplos como la metáfora, el uso de una expresión con un significado distinto o en un contexto diferente al habitual. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Es una metáfora. Otra figura común es el símile. El símile compara dos cosas disimilares mediante las palabras como o cual. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. El Salmo 103, versículo 13. También vemos el uso del hipérbole, expresión que hace uso de la exageración para enfatizar algo. Hablando de Salomón, segundo de Crónicas dice, el rey hizo que en Jerusalén hubiera tanta plata y oro como piedras. Se entiende que esa expresión no es literal, es una exageración. Normalmente las poesías no cuentan la historia, se componen de emociones y reflexiones, no en eventos. Tienen algo que une todos los versos entre sí, alguna idea, algún sentimiento, alguna enseñanza. Su estructura es sencilla: introducción, desarrollo, conclusión. Cada libro de la Biblia contiene o poesía o expresiones poéticas. Nos conviene aprender a reconocerlas e interpretarlas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Y cómo compartir lo que siento.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a leer en el capítulo 5, comenzando con el versículo 1. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. El lago de Genezaret es conocido también como el Mar de Galilea, nombre que se utiliza hoy en día. Pero Lucas tiene razón, no es mar. El agua es dulce, no salada. Genezaret es el nombre del valle que queda al oeste del lago. Los pescadores de Galilea pescaban de noche, echaban grandes redes al agua y las retiraban llenas de pescado. Pero, en esta ocasión, los pescadores se habían decepcionado. Trabajaron toda la noche sin pescar nada. Fue en ese momento que Jesús le pidió a Pedro que le dejara usar la barca para predicar a la gente. Sigamos leyendo. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le contestó, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes». Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, «No tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres». Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Esta no habrá sido la primera vez que Pedro vio a Jesús. El Evangelio de Juan nos habla de otro momento. Pero este es el momento en que Jesús pesca al pescador. Le dice que salga de nuevo para pescar. Pedro, pescador con años de experiencia, sabía que no era ni el momento ni el lugar para encontrar peces. Pero accedió al pedido de Jesús haciendo lo que le había dicho y se llevó la gran sorpresa de que Jesús le había llevado a un cardumen de peces, tantos que las redes se rompían. Entre las dos barcas que tenían, apenas pudieron entrar a toda la pesca. Obviamente, esto no era nada normal, era un milagro. Y Pedro y sus compañeros reaccionaron de acuerdo con ese hecho. Estaban asustados porque se dieron cuenta de que Jesús no era ningún hombre común. Pedro se puso de rodillas a los pies de Jesús pidiendo que se apartara de él. ¿Por qué? Porque Pedro estaba consciente de su pecado y estaba consciente de la santidad de Jesús. Más que eso, se daba cuenta de la divinidad de Jesús. ¿Cómo me dice? La Biblia no dice nada de eso. Pero sí lo dice. La Biblia deja bien en claro que adoramos a Dios y solamente a Dios. Ningún hombre de Dios dejaría que otro lo adorara. Pedro no permitió que Cornelio se arrodillara delante de él en Hechos 10. Pero Cristo aceptó vez tras vez la adoración de parte de los hombres. Ni los ángeles permitían tal cosa. Vemos eso en el Apocalipsis. Cuando Pedro se arrodilló delante de Jesús, estaba reconociendo la divinidad de Jesús, y Jesús aceptó su adoración. Jesús calmó el temor de Pedro, diciéndole que le tenía una misión especial. Seguiría siendo pescador, pero se convertiría en pescador de hombres. Pedro y sus compañeros siguieron a Jesús desde ese momento en adelante. Cada uno de nosotros necesitamos ese momento de encuentro. Cuando veamos nuestros pecados, cuando veamos el perdón de Dios y cuando nos demos cuenta de que Él tiene una misión para nosotros. Que todos seamos pescadores de hombres. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.